Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. El podcast ha vuelto, sí señor, y estamos de nuevo. No sé por cuántos episodios, pero bueno, bueno saber de nuevo de mí, ¿verdad? Todos aquellos que hacía 5 años me seguíais y de nuevo, pues, bueno, si me veis, muchos me habréis olvidado. Y muchos tendréis que, quizá, mantengáis el feed actualizado en vuestro lector de RSS y de nuevo veis una nueva entrada aquí, pues os habréis sorprendido. Bueno, el caso es que vamos a grabar de nuevo un programa un poco más extenso de lo habitual, eso sí. Y antes de nada, para todos aquellos que no sepan de qué va este podcast, pues ilustraros, deciros que esto es un podcast en el que yo particularmente narro las aventuras y desventuras que he tenido yo que padecer, soportar, vivir, sufrir, pues con el dichoso inglés, ¿verdad? Yo he trabajado durante 16 años en una multinacional americana de primer orden y de lo que se trata en este podcast, en esta colección de episodios, es de narraros cómo me ha ido a mí en todo esto, cómo fui subiendo en el escalafón de la empresa, paralelamente que ascendía en el nivel de inglés que iba adquiriendo poco a poco. Os narro cómo lo hice, cómo adquirí el nivel de inglés que tengo actualmente. En fin, pues un poco mi historia personal, además con muchas anécdotas de ocasiones con las que he tenido que lidiar muchas veces, ¿no? Con situaciones incluso absurdas con la gente anglosajona o de idioma anglosajón con los que me he relacionado. Y bueno, pues esto yo creo que es bastante enriquecedor para que todos sepáis, sobre todo aquellos que estáis ahora buscando vuestro primer empleo, que estáis en una posición de encontrar un trabajo y que os manejáis más o menos en el idioma, pues que sepáis a qué tenéis que enfrentaros. Además, pues he narrado en muchas ocasiones, en muchos podcasts, cómo me fue cuando tuve que buscar trabajo y tuve que hacer entrevistas en inglés, qué fue lo que me preguntaron, qué es lo que preguntan, qué es lo que van buscando. Y os lo ilustré con ejemplos reales que me pasaron a mí en mi vida profesional. Porque bueno, estos episodios comenzaron a grabarse, ya os digo, hace 5 años, cuando yo salí de esta multinacional y me encontraba pues con la necesidad de buscar un nuevo empleo. Entonces, pues tuve que acudir a empresas de selección de personal y allí me hacían pruebas de inglés, porque claro, a los puestos a los que yo optaba, puesto que venía de un mundo en el que pues tenía esa necesidad de conocer el idioma, pues lógicamente pues es para seguir en el mismo ambiente. Entonces pues me tuvieron que, bueno, hice bastantes entrevistas y muchas de ellas me hicieron pruebas de nivel de inglés. Entonces pues en este podcast os he ido desgranando en muchas ocasiones qué fue lo que me preguntaron, qué es lo que querían saber, qué es lo que buscaban, y con ejemplos reales, vamos, que me pasaron a mí en primera persona, no algo que he oído en un foro de internet o alguien que me contó un amigo, no, o sea, son cosas, entrevistas reales. Y en esta ocasión, pues vamos a ahondar más en lo mismo. ¿Por qué? Pues porque yo he terminado también de trabajar en una empresa en la que he estado a continuación de esta otra, me encuentro de nuevo en busca de trabajo, y de nuevo me han hecho entrevistas en inglés, y me han hecho pruebas de inglés. Entonces, pues en este episodio descubriréis qué fue lo que me preguntaron en esta última ocasión que hice una entrevista en inglés. Y veréis, pues fue un poco, pues a raíz de, como os digo, esta búsqueda de empleo que estoy haciendo. Y todo vino, pues, porque en una entrevista que estuve hace 5 años en una consultora de selección de recursos humanos, pues me hicieron una prueba de inglés y, bueno, pues pasé a la siguiente fase y demás, y resulta pues que ahora tenía de nuevo una entrevista con la misma consultora, ya que querían pues saber un poco más de mí, tenían los datos de hace 5 años y querían pues que les actualizara la experiencia que había cogido en estos últimos 5 años, y entonces pues pensé que muy probablemente quisieran de nuevo hacerme una prueba de inglés para ver cuál es el nivel que tengo actualmente, si lo he perdido, en fin, pues normal, ¿no? Entonces, pues estuve buscando entre los podcasts del Dichos Inglés y me parece que fue en el número 13 en el que contaba cómo fue esta entrevista que me hicieron y las preguntas que me hicieron en la entrevista en inglés, y las estuve repasando con el motivo de, bueno, pues es posible que a lo mejor me hicieran las mismas preguntas o parecidas, para irlas preparando un poco más, ¿no? Porque claro, nunca sabes lo que te van a preguntar. Pero si tienes una idea, pues puedes ir practicando para tener sobre todo fluidez a la hora de decirlo, ¿no? Que luego, pues muchas ocasiones no te preguntan lo que esperas y tienes que improvisar. Pero bueno, si lo puedes llevar preparado teniendo alguna base anterior, mejor que mejor, ¿verdad? Así que pues nada, pues esto es lo que os narro en esta aventura, en esta empresa, donde yo partí de la nada, partí como todos vosotros del inglés que se aprende en el colegio, que, bueno, pues si uno lo ha aprovechado bien, pues llegas a tener un buen nivel gramatical, porque gracias a Dios el inglés en ese sentido es sencillo, no es como el español, ¿no? Que el español, pues por ejemplo los verbos, pues es una locura la conjugación de los verbos. El inglés no tiene ese problema, la gramática inglesa es sencilla. Entonces, bueno, pues en el colegio, pues el instituto, pues se aprende de una manera fácil esto y se llega a dominar. Yo en mi caso salí de la enseñanza secundaria con un dominio, pues no total, porque total, decir total es demasiado, pero bastante aceptable de lo que es la gramática, pero claro, a nivel oral era nulo, pues como os pasará a todos vosotros, ¿no? Total, que pues con el devenir del tiempo y por la necesidad imperiosa de tener que aprenderlo, porque si no pues estaba en la calle, pues empecé a ponerme las pilas y sin ir a ninguna academia ni contratar ninguna clase particulares, pues llegué a tener un nivel, bueno, pues por lo menos para salir del paso, ¿no? Para aceptable. Puedo llegar a mantener una conversación en inglés con una persona de términos coloquiales sin ningún tipo de problema. Entiendo perfectamente. Y si es ya de mi área, que es el tema de la contabilidad, pues de ese tema, es un inglés técnico, pero como es un tema que es mi trabajo, pues lo domino pues mejor que otras áreas, ¿no? Que no tengo ni idea, a lo mejor, ¿no? Inglés de la pesca del río Témesis, me pones a hablar de aparejos, de las cañas de pescar y de los hilos, todo en inglés y no entendería ni palabra. Pero de inglés financiero, de contabilidad, pues entiendo pues prácticamente todo, porque ya os digo, estuve 16 años en una multinacional americana de primera categoría. Entonces, bueno, pues en estos podcasts anteriores pues estuve comentándoos cuáles eran mis andanzas, vaya, en este tema, cómo lo aprendí, los consejos que os di y demás. Y bueno, pues ahora, a vueltas de esta situación nueva en la que me encuentro, pues se me ocurren nuevas experiencias que contaros. Por eso es por lo que el podcast vuelve. Porque claro, esto surge de qué, pues como ya os he dicho muchas veces, y para el nuevo que oiga este podcast, pues os lo digo, el problema del inglés no es otro que la locura que hay con la pronunciación de las vocales. O sea, si os cuesta aprender inglés, si os hablan en inglés y no entendéis nada, y eso mismo lo leéis en escrito y lo entendéis todo, pues que sepáis, si no lo sabéis ya, pues que no, la razón no es otra más que en inglés no existen reglas fijas de pronunciación para las vocales. Y, por lo tanto, cualquier vocal se pronuncia de una manera totalmente aleatoria, a lo mejor no tanto como aleatoria, pero puedes encontrarte un problema. Y esto, pues fijaros, se ejemplifica muy bien. El otro día vi un episodio de Los Simpsons, como dicen al otro lado del charco, en el que Lisa, la chica lista de la familia de Los Simpsons, se presentaba a un concurso de deletreo de palabras. Fijaros, un concurso de deletreo de palabras. ¿Qué sentido tendría eso en español? Un concurso de deletreo de palabras. Yo creo que ningún sentido. Vamos, es que no se me ocurre el sentido que pueda tener un concurso de deletreo de palabras. Hombre, puede ser, a lo mejor, puede entrañar alguna dificultad cuando estamos hablando de alguna palabra que contenga una G, una J, que ahí pues estamos igual que en el inglés, es decir, hay palabras que la pronunciación y a la hora de escribirlo no es exactamente igual. Entonces, o la B y la V, ¿no? Tú dices vaca, o pues puede ser V, puede ser B. Entonces, a lo mejor no sabes bien cómo escribirla, ¿no? Dependiendo, a lo mejor la escribes bien, cualquiera, es por el contexto, ¿no? O en el caso, si es una palabra polisémica, no sería el caso. Pero, por ejemplo, ¿qué os diría yo? Pues tejer, ¿no? Sí, por ejemplo, tejer, pues tejer es con G o es con J, ¿no? Entonces, si la pones con una letra que no es, pues lo has escrito mal, ¿no? Pues eso sería un caso similar a lo que esta chica Lisa hacía en un concurso de deletreo. Solo que aquí, pues estaríamos hablando de palabras muy concretas, con algunos problemas que tendríamos con la B y la V, la G y la J, a lo mejor también la H intercalada, pero son cosas muy puntuales. Sin embargo, en inglés, pues es la tónica general de todas y cada una de las palabras. Todas y cada una de las palabras hay que aprenderlas dos veces. Porque es así. O sea, en español, cuando a un niño pequeño en el colegio se le enseña la M con la A, ma, la M con la M, eso es una regla que se cumple en el 100% de los casos. Allá donde te encuentres una M y una A, siempre vas a decir ma. Sea al principio de las palabras, sea al final, donde sea, va a ser siempre ma. Sin embargo, en inglés, pues no es así. En inglés, pues puede ser me, puede ser may, puede ser ma, puede ser mi, depende. Si es la primera sílaba de una frase, normalmente, bueno, normalmente digo normalmente, pero puede ser que no. Normalmente, pues normal que sea may. Si es la segunda o tercera sílaba de una palabra, pues puede ser ma, normalmente. Pero hay muchas excepciones, donde puede ser me, puede ser mi. Bueno, pues como esto, con todo. Y para muestra un botón, es decir, la palabra que ya la he dicho en alguna otra ocasión en este podcast, hielo y ojos. Bueno, pues se escriben en inglés muy diferentemente, pero la pronunciación es casi idéntica. Decimos ice y decimos ice. La primera vez que lo he pronunciado he querido decir ojos y la segunda he querido decir hielo. ¿Por qué? Pues porque para más Ingrid, pues para el español, que no tenemos costumbre de este tipo de cosas, las dos palabras nos pueden haber sonado igual, porque y sin embargo un inglés te diría, no, es que no suenan igual, es que ice y ice no tienen nada que ver. ¿Por qué no tienen nada que ver? Pues te dirían, porque una es una vocal larga y otra es una vocal breve. Vale, pues eso en español, a ver, que me expliquen a mí cómo hay que tener el oído muy fino, y nosotros los españoles pues no lo tenemos, para captar ese matiz, ¿vale? Porque nosotros, sí, hombre, nosotros también tenemos vocales largas y vocales breves. Por ejemplo, se me ocurre cooperar, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de una O larga. Pero ojo, cuando nosotros tenemos una cuestión de esas, joder, ponemos dos O's, ¿no? No ponemos, ¿sabes? No es una cuestión, no ponemos dos vocales juntas diferentes y ya por eso es una E larga. O, bueno, pones una A y una E y a lo mejor resulta que es E. Y no AE, claro, obviamente AE imposible, pero bueno. O sea que son este tipo de particularidades que son tan abundantes en el inglés y es la razón principal por la que nos cueste tanto a nosotros españoles. No tenemos costumbre de una cosa así. Para nosotros las cosas se pronuncian igual que se escriben y no al revés. En Inglaterra los niños hasta que aprenden a leer se tiran años. En España, en Latinoamérica, no es así. En cuanto coges la mecánica de la M con la A, la N con la A, la L con la L, pues es sencillísimo y en un par de meses los niños salen leyendo desde todos los sitios, salvo excepciones. En Inglaterra no. En Inglaterra son años y años. ¿Por qué? Porque tienen que aprender el idioma otra vez. Han aprendido el idioma oral de sus padres, oyéndolo, pues como lo hemos aprendido todos, pero luego llegan al colegio y hay que aprender a escribir todas esas palabras. Pues eso es, para ellos, una odisea. Entonces, normal que haya concursos de deletreo y tal. Bueno, además, me estoy acordando ahora de un programa de Vaughan Radio que está bastante bien, ¿eh? Yo os lo recomiendo. Si podéis escuchar vauganradio.com, Vaughan se escribe con como suena, con GH, ¿vale? ¿Veis? Pues es una de las cosas, fijaros, he tenido yo que deletrear casi ahora, ¿no? Bueno, pues esto que es tan puntual que he tenido que decirlo porque es GH, pues esto pues en el inglés es continuamente. O sea, tú llamas a alguien, llamaba yo a Inglaterra para contactar con una persona que lo quería hebral, y es que ya directo, antes de que me preguntaran, ya estaba deletreándolo, porque si no lo deletreaba, me lo iban a preguntar que lo deletrease el apellido, y, o sea, era lo más habitual. Bueno, pues en Vaughan Radio, que ya os digo que es una emisora de radio, pero que solo se coge en sitios muy puntuales de grandes ciudades de España. Entonces podéis ir directamente a internet y allí podéis escucharlo en directo. Tiene programas muy buenos, unos mejores que otros, a mi gusto, pero bueno, está bastante bien. Entonces, en Vaughan Radio, el director de la emisora hablaba una vez de, no recuerdo a, pues, por qué fue el comentario, a cuenta de qué vino, no recuerdo, pero vamos, con uno de los alumnos decía, no, nos criticaba a los españoles porque la B y la V sonaban igual, y él se vanagloriaba de que eso en inglés no pasa, porque ellos, ya sabéis, tienen la B, suena igual que nuestra B, pero la V es la V fricativa, que quizá en España se usara pues hace siglos y ya la hemos perdido, pero pues, la V fricativa, que no es lo mismo decir vaca que decir vaca, ¿no? Es la V fricativa. Entonces el señor este se vanagloria de que en inglés no pasa eso y que ellos perfectamente pues diferencian la B y la V debido a esta cuestión. Y yo pues decía, sí, de acuerdo, ahí nos ganáis en sencillez y tal, Pero amigo, ¿quién fue a hablar? O sea, es que vosotros sois el idioma rey de las excepciones. Es que, vamos, con la locura que tenéis con las vocales, como para encima andar presumiendo de que la V y la B se pronuncian diferente y en España no, vamos, porque es que no tiene ningún sentido. Con lo cual, bueno, pues es lo que yo he tratado un poco, pues, en este podcast de explicar muchas veces de dónde viene todo esto. He comentado la historia del inglés. El gran beneficio que nos hizo la invasión normanda a los latinos en el siglo X, que llevó el francés a esas tierras, y gracias a esto, pues muchas palabras inglesas son igual que las latinas. En fin, pues, para el que de verdad quiera profundizar en todos estos temas, pues le invito realmente a que siga que escuche los podcasts anteriores, donde hablo pues mucho más en extensión sobre este asunto. Entonces, bueno, pues para continuar como con lo que empecé a contaros, resulta que, pues, he tenido una entrevista en inglés, como os decía al principio, en una consultora que fue la misma que hice la otra vez, y yo llevaba preparadas las preguntas que me hizo la otra vez, por si las volví a repetir. ¿Vale? Porque eso es una cosa que tenéis siempre que tener siempre muy presente. Es decir, imaginaros cómo sería una entrevista de trabajo en español primero. Imaginaros las preguntas que a la vista de vuestro currículum os podrá hacer el entrevistador. Pues, como por ejemplo, cuéntame un poco con detalle qué hacías en este empleo, cuáles eran tus funciones, por qué te gustaría trabajar en esta empresa, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus debilidades, en fin, las clásicas preguntas que todos conoceréis y que os hacen en las entrevistas de trabajo. Bueno, pues esas preguntas las tenéis que tener preparadas, por supuesto, cuando vayáis a la entrevista, porque si no vais a empezar a tartamudear cada vez que os pillen algo de traspiés. Pues también, si sabéis inglés más o menos para defenderlos, os las tenéis que preparar en inglés. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque os los hacen en inglés, o porque puede que os hagan una prueba. Puede que os hagan una prueba técnica por ordenador, que eso últimamente está muy de moda, ¿vale? Y yo he tenido que hacer alguna de esas en la vez anterior, que es que te ponen en un ordenador y con unos auriculares te van diciendo frases y tienes que hacer clic en la opción que sea la frase, ¿no? Por ejemplo, te dicen una conversación, imaginaros, pues: hola Pedro, ¿vas a llegar tarde a la escuela? No, no creo, hoy voy con la hora bastante holgada. Entonces, a lo mejor la respuesta que te dicen es: ¿llegará Pedro tarde a la escuela? Y la respuesta es: sí, hoy voy a llegar tarde seguro. O: no, nunca llego tarde. O: sí, llegaré con la hora holgada. Bueno, pues tenéis que cliquear la correcta, ¿no? Bueno, pues de eso es muy habitual, de que tenéis que escuchar y cliquear la respuesta correcta a la conversación que habéis escuchado. Eso es muy habitual. De hecho, en InfoJobs hay un test que precisamente te permite evaluar tu nivel de inglés, aunque ya os digo que yo lo hice y no me gustó mucho porque incidía muchísimo en la gramática, de frases hechas y demás, y en mi opinión muchas de las frases que estaban apareciendo pues eran válidas, había dos o tres respuestas igualmente válidas. O sea que no me gustó mucho, pero bueno, para el que no lo conozca, pues lo podéis probar si nunca habéis hecho un test de este tipo. Pero vamos, ya os digo que lo normal, porque bueno, aparte, otra cosa se me ha olvidado deciros, en este tipo de test no evalúan cómo hablas, evalúan lo bien que oyes, pero no cómo hablas. Entonces, para eso, obviamente, tiene que haber una persona que os haga la prueba y que valore si sabéis o no sabéis. Yo, en la empresa en la que he trabajado hasta hace poco, había una persona que tenía un nivel de inglés bastante alto, que era la que hacía las pruebas de inglés a los candidatos a entrar en mi empresa. Era una secretaria de dirección y tenía un inglés bastante alto, ya os digo, y hacía estas pruebas. Entonces se hacía una prueba escrita, pero luego venía la prueba oral de unos 5 o 10 minutos, que es suficiente, ya os digo, para saber si el candidato sabe o no sabe. Y era muy habitual en los currículums, pues, poner, por ejemplo, pues ponía inglés alto. Bueno, pues inglés alto a lo mejor era inglés medio, y realmente eso a lo mejor, como mucho, inglés gramatical medio y oral bajo. O sea, normalmente era así los parámetros. Si ponían inglés muy alto, pues normalmente era inglés alto gramatical e inglés medio oral. Más o menos iban así las cosas. Si ponía inglés medio, ya podéis olvidaros, porque esa persona no tenía ni idea de nada. Bueno, pues esta chica hacía una serie de pruebas que consistían precisamente en eso, en una conversación, y se preguntaban, pues, en un principio cosas banales, cosas triviales, cosas, pues, por ejemplo, pues, dime el último sitio donde has estado de vacaciones, o por qué te gusta trabajar en esta empresa, en fin, pues, como ya os digo, este tipo de preguntas. Entonces, como yo quería contaros cuáles son las cosas que a mí me preguntaron en esta entrevista, pues, os las voy a comentar. Mirar, me preguntaron, bueno, no tuvo nada que ver con la otra vez, porque además que era otra persona, era otro perfil, la otra vez fue una persona especializada en inglés que me hizo unas preguntas estándar, que seguro que son las que hacen todo el mundo, pero esta vez fue el propio entrevistador el que me hizo las preguntas, y me hizo preguntas que iban dentro de la entrevista. Es decir, preguntas que me hubiera hecho de todas maneras en español, pero que, bueno, pues las aprovecho para hacer en inglés. Entonces, pues para que sepáis, o para que, a modo de ejemplo, pues os comento, a ver un momentín donde tengo el papel, porque además, pensando en vosotros, al salir de la entrevista las apunté, digo, pues si no se me van a olvidar. Bueno, pues mira, me preguntó que en mi anterior empresa, que a quién reportaba, es decir, quién era mi jefe. Me preguntó que si tenía gente a mi cargo, cuántos empleados y qué funciones tenían. Otra pregunta que fue cuál es mi mejor cualidad o mi mejor capacidad como profesional. Entonces yo ahí le comenté que, pues podéis decirlo también, en mi caso es verdad, pero quedáis muy bien si decís que es el commitment. Commitment es el compromiso. Queda muy bien eso, porque eso significa que va a ser una persona leal a la empresa y demás, ¿no? Y bueno, también me preguntó que cuántos viajes hacía a Inglaterra. Yo le había dicho antes que viajaba, que tenía que hacer algunos viajes, y me preguntó que cuántos viajes hacía y con qué periodicidad. Bueno, pues estas fueron las preguntas que me hizo. Me podía haber hecho otras diferentes, como esta me las tenía que hacer quizá de todas maneras, pues. Y no fue de repente, ¿eh? O sea, normalmente no me he encontrado yo nunca ningún caso de que de repente estás tan tranquilo y te empiezan a hablar en inglés y te quedas ahí. No. Esta vez ya me dijo, ¿te importa que a continuación te haga algunas preguntas en inglés para ver qué tal lo domina? Y digo, sí, no te preocupes, en absoluto, cuando quieras empieza bien, pues ahora mismo. Entonces la siguiente frase fue ya la pregunta en inglés, o sea, no te pillan de sopetón, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eso fue lo que me comentaron. Yo llevaba preparadas algunas otras preguntas más estándar, más que nada pues para tener más fluidez que si las tienes que pensar de momento, pero bueno. Ya os digo que os pueden preguntar cualquier cosa, lo que os recomiendo pues es que hagáis prácticas, contestaros a vosotros mismos, preguntaros cosas a vosotros mismos. Si queréis hacerlo con el espejo delante, yo, fijaros, antes os decía que lo del espejo no está mal, haciendo la idea de que el que está en el espejo es el entrevistador. Yo encontré, porque mucha gente se pone nerviosa, ¿no? Cuando tiene a alguien así delante y le tienes que mirar a los ojos, porque como no le mires a los ojos es que estás mintiendo, en fin, ya sabéis todo la problemática esta de las entrevistas. Pues yo encontré más útil, pues si os sirve de algo, a mí el tema del espejo no me acabó nunca de gustar, entonces me encontré más útil el por ejemplo, coger en el telediario, grabaros una imagen del telediario, ¿vale? Las noticias, donde haya una persona, imaginaros, un locutor que os infunda respeto, que sea una persona, si es mayor, mejor. Y ya sabéis que están mirando más o menos a cámara, os están mirando casi, se puede decir, que a los ojos. Bueno, pues cogeros una imagen de ese tipo, congelarla, y haceros la idea de que ese es el entrevistador, ¿vale? Si no puede ser con el DVD, con el VHS, pues en internet hay miles de imágenes que podéis darle pausa y, ¿vale? Pantalla completa y parece que es de verdad. Entonces, bueno, también os quería comentar otra cosa. Esto me resultó muy interesante y yo creo que a todos vosotros pues os va a sorprender cuando os lo diga. Yo intenté apuntarme a unas oposiciones al Banco de España en las cuales se pedía nivel alto de inglés. Eran unas oposiciones para secretarios. Y bueno, pues en un blog de oposiciones donde la gente pues comentaba y preguntaba, y muchos de estos en internet, pues hablaban de cómo fue la prueba de inglés de la oposición al Banco de España del año anterior. Y era una prueba oral, aparte de una prueba escrita, la había una prueba oral. Entonces comentaban cómo fue la prueba oral. Bueno, pues quedaros de piedra cuando lo diga. No fue el típico caso de un señor haciendo dos preguntas y vosotros teniendo que responder sobre cuestiones de lo más variado. No. Fue precisamente un señor diciéndoos que le contaseis cómo era la estructura, por ejemplo, pues del presente simple. sea, imaginaros qué complicidad, vamos, a mí me pillas así y es que no sabría ni cómo hacerlo. Yo sé el presente simple, yo sé el doble condicional, yo sé cómo se forman los tiempos verbales en inglés, el futuro, el pasado, pero que de repente me digas, que os diga, pues cómo se forma el pasado continuo, por ejemplo, y que se lo diga en inglés, o sea, no poner un ejemplo, decir, I was eating a food in my house, no, sino que le digas cómo se forma gramaticalmente hablando. O sea, imaginaros. Con lo cual, pues eso casi es coger un libro de gramática, que suelen estar siempre en inglés, y ver cómo se forma. Es decir, bueno, pues se coge la primera persona, si es dependiendo del singular, del plural, y se forma luego con el participio, y luego el gerundio, pues si es un presente continuo, tal. Pues imaginaros eso, y contarlo, eso, yo lo acabo de decir en español, pues imaginaros eso, diciéndolo en inglés. Con lo cual, pues como se dice en España, tela marinera, ¿no? Tener que de repente, pues imaginaros, primero saber de lo que te están hablando, lo sabes a lo mejor porque tienes costumbre de hablar en inglés y porque lo estás usando en el idioma que tú hablas, pero joder, que de repente te digan de cómo se construye de forma teórica, pues a mí desde luego me pillaría que no sabría, a lo mejor con el tiempo, si me dan un poco de tiempo lo iría reconstruyendo, pero de entrada, vamos, me quedaría casi en blanco. Con lo cual, pues ya tenéis otra cosa que practicar por si alguna vez en algún sitio os lo piden este tipo de cosas. Y bueno, pues simplemente deciros que en estos 5 años que han pasado desde que terminé el podcast, en esta última empresa en la que he estado no era una multinacional norteamericana, ni mucho menos, era una empresa española, pero que tenía clientes internacionales. Y mis contactos con el inglés fueron mucho más limitados que antes, porque prácticamente yo, bueno, pues antes tenía que lidiar con las casas centrales de mi compañía, porque tenía empleados que trabajaban allí para mí, entonces tenía que contactar con esta gente diariamente. Sin embargo, aquí en esta otra empresa no era el caso. Pero sí tenía, pues, que de vez en cuando, una vez al mes, 2 veces al mes más o menos, tenía que mandar misivas recordatorias de pagos de deuda. Las facturas no se pagaban al día, había a veces retrasos y había que estar encima de los clientes recordando que tenían que pagar las facturas y demás. Normalmente eso se hacía por email, por carta en algunos casos. El email era lo más cómodo, juntabas la factura al email y era lo mejor, pero había veces, pues, que no te contestaban y había que tirar de teléfono, ¿sabes? Porque muchas veces, pues, las multinacionales son muy cambiantes y la persona de contacto que tenías antes a lo mejor ya no está y por eso no te contesta, entonces tienes que tirar de teléfono, se pone otra persona, te dicen que ya no está, ponme con el que ahora está, si te paso con él, oye, mira que te mando unos emails a esta persona, claro, es que esta persona ya no está, ¿no tienes tú redireccionado el correo? No, yo no lo tengo redireccionado. Bueno, pues dime tu correo que te mando ahora mismo la factura, ¿de acuerdo? Mándamelas y las pagaremos lo antes posible. Ah, pues eso para mí era bastante habitual. O sea, eso todos los meses tenía que hacerlo y en muchas ocasiones pues tenía que tirar de teléfono porque por email pues no se cobra igual. Hay que tirar de teléfono porque no es lo mismo. Entonces, bueno, pues era un contacto muy exiguo, como os podéis dar cuenta. Pero bueno, como tuve tanto contacto antes, pues no he llegado a perderlo. Aparte que, bueno, pues siempre he estado, pues con los podcasts, que mis podcasts de referencia, que mis preferidos son los podcasts de ciencia, como el de Quirks and Quarks, como el de Science Podcast, que para el que no sepas dónde están estas páginas, podéis escuchar algunos de mis podcasts anteriores y ahí pues os las recomiendo y os, en fin, os digo dónde están y cómo se deletrea y demás. Ahora no viene el caso porque ya nos estamos pasando casi de la hora. Bueno, la hora no es, antes eran 20 minutos de podcast y ya casi vamos por media hora, pero bueno. En cualquier caso, pues podéis enviarme un email como siempre a juangarciamillan@yahoo.es y con mucho gusto pues os diré este tipo de páginas, cuáles son y todo lo que queráis preguntarme sobre el podcast o sobre lo que queráis, que os responderé con mucho gusto, como hizo Luis Ruiz hace unos días. Me escribió precisamente diciéndome eso, si había dejado ya el podcast, si el podcast iba a seguir, y curiosamente fue el día siguiente al día en el que escuché mi podcast número 13 donde hablaba de las entrevistas. Entonces, pues para mí fue una coincidencia muy grata, ¿no? Porque digo, mira, es un podcast que estaba totalmente abandonado. Ayer tuve que entrar para consultar una cosa porque es posible que lo abra de nuevo. Y ayer fue cuando, después de muchos años de no recibir ni siquiera emails de nadie, pues hoy recibo el tuyo, ¿no? Entonces, pues me alegró, ¿no?, que Luis pues contactara conmigo casualmente cuando pensaba volver a, hacerlo. Entonces, bueno, pues aparte de Vaughan, también he escuchado lo de Vaughan de vez en cuando, el vauganradio.com. Me grababa algunos episodios y los escuchaba en... Había, ya os digo, hay unos programas mejores, otros peores. El programa estrella, que es el Clover Days Corner, se puede descargar en podcast, me parece. Y había otros que a mí particularmente el que más me gustaba era Highways and Byways. Tiene diferentes horarios de emisión, podéis consultarlo en la página web, en la parrilla, en vauganradio.com. Y bueno, pues aparte de las dos o tres páginas de ciencia que me gustan, que además tienen transcripción del podcast en texto, pues bueno, os invito, ya os digo, a que os metáis en los podcasts anteriores y bueno, pues que los escuchéis en profundidad si os apetece. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado este podcast. Espero grabar nuevos episodios y en cualquier cosa, pues ya sabéis, podéis escribirme y dejarme vuestros comentarios en juangarciamillan@yahoo.es. Hasta el próximo.